Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo en un nuevo programa de Cerval en Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Hoy día, nuestro invitado es Guillermo Bastías Moreno. Él es Guillo, de nombre y de firma. Es dibujante de humor editorial, es ilustrador y realizador de Animate. Así que, bienvenido Guillo, gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias por invitarme, Susana.
Guillo, bueno, la pregunta de rigor, ¿cuál es el recorrido que haces para llegar al dibujo?
Es un recorrido larguísimo, porque yo fui del típico estudiante desorientado, entonces.
¿Ya?
Y además era buen estudiante, entonces entraba a una carrera, no me gustaba y me salía.
Okay.
Entraba en otra, no me gustaba y me salía. Okay. Mi familia estaba feliz con eso.
Me imagino.
Y primero pasé por arquitectura.
Estudiante de arquitectura en la Católica.
Y después me cambié en cuarto año.
¿De arquitectura?
Bueno, pasaba cuarto año.
Ya.
A cine en la Católica.
Ok.
Pues siguiendo así cosas visuales que me parecían no tan rígidas como...
Algo como
la arquitectura, a medida que tú ibas avanzando los semestres, se iba poniendo más concreta, menos volada. Entonces,
okay.
Yo, pucha, los costos de construcción, cubicar los materiales, ya me empezó a parecer... ingenieril.
Y como pesado. Así como...
Pesado. Y no tenía mucho talento para pensar números.
Ok. ¿No?
Lo necesario como para entrar a arquitectura, pero para meterme en eso, no. Entonces, ahí me pasé a cine.
¿Y el cine?
Y me fui... Bueno, la carrera de cine en la Católica la cerraron en dictadura.
Ya.
Tomaron preso a todo el curso, a los profesores, al chofer de la van que llevaba los equipos. Eran tiempos que pasaban
complejo,
esas cosas.
Sí. ¿Y
entonces,
tú?
Entonces, yo llegué atrasado.
Ah,
y me encontré que no había nadie en el set de... Era aquí en el río Mapocho.
Ya. Yeah.
El director, me acuerdo que era... De ese ejercicio era Mauricio Pesutich, un actor conocido.
Okay.
Y bueno, ahí decidieron cerrar la escuela. Y titular rápidamente a los alumnos.
Ya.
Entonces a mí me pareció muy poco serio eso.
Ya.
Y postulé a una beca y me fui a Alemania.
Ay, te fuiste a Alemania.
Uh-huh. Ella intenté estudiar cine, ajá, pero bueno, la cosa es que estuve como alumno invitado.
Vale.
Pero ahí me hice dibujante profesional. O sea, la primera vez que me pagan dibujo fue en Alemania.
Guillo,
pagaban muy bien.
Muy bien. ¿Y el dibujo? ¿Cómo aparece? ¿Cómo es como
el dibujo aparece
de niño?
Sí, desde pequeño.
¿Ya?
De pequeño dibujaba yo. Mi familia me metía en estos grupos de niños que dibujaban especiales. Siempre dibujé.
Siempre
en el curso era el que dibujaba al profe, a los compañeros.
Okay.
Y el cuento me lo creí desde el punto de vista del humor, y de la caricatura en el buen sentido, porque siempre se usa como peyorativamente, y la caricatura bien hecha es muy profunda,
sin
puede
duda
ser poesía,
por cierto.
Pero bueno, la caricatura llega a mí cuando tenía como 13 años,
ya,
y teníamos un profesor polaco maravilloso de plásticas,
ya,
y él dice: hoy día vamos a pasar una cosa especial. Se llama caricatura y humor gráfico. Le dijeron: dibujen al compañero de al lado.
¿Ya?
Y caractericenlo.
¿Sí?
Con lo que ustedes crean que es lo más propio de él. Y que lo viste, digo.
Perfecto.
Yo dibujé a mi compañero, que era Jaime Ruiseñor.
¿Ya?
Y lo dejé ahí, lo puse con la camiseta de la selección chilena porque le gustaba el fútbol.
Ajá. ¿Eh?
Y de repente el profe pasa, le agarra mi dibujo y se va para adelante. Esto es humor gráfico, muchachos. Lo muestro. Todo el curso me enfocó a mí, y pasé a ser otro.
Impresionante.
Pasé a tener un poder así como el que toca guitarra en la fiesta.
Ajá.
Entonces, bueno, explicó en qué consistía el humor gráfico. Él era anti Walt Disney, ¿ya? Encontraba que el humor gráfico podía ser profundo. Bueno, era polaco, entonces allá tienen dibujos con un significado profundo. Claro, y no, Chopin total.
Sí.
Entonces, bueno, ahí me empoderé con el dibujo. Y
los 13 años.
Y ahí me empezaron a pedir todos los amigos, dibújame esto, dibújame este otro.
Okay.
Ese fue mi inflexión.
Ese fue un punto de inflexión. De los 13 años con la voz del maestro, del profesor, ¿no?
Del profesor Kovalesco.
Bien. Guillo, y el humor. ¿Qué rol ha cumplido el humor en...
¿En mí?
En ti, en tu vida, en tus relaciones, en tu familia.
Mira, yo el humor lo adquirí más mayorcito. ¿Eh?
Ya.
De niño era más bien melancólico, tímido.
Tímido.
Bueno, típico, padre separado, etc.
¿Tuviste padre separado?
Claro.
¿A qué edad?
Más o menos 3 años.
Chiquitito.
Y mal separado. Así fueran bien separados como mis separaciones.
Ok, como
te separaste. Que soy amigo de mi ex. No, mal separado. Entonces, eso me marcó bastante. Entonces, era bien solitario. Y tenía... Yo vivía en un edificio que era una U, con un parquecito al medio.
Ok.
Como se hacían los edificios antes, ¿sabes?
Antes. Sí.
Con espacio para los vecinos, no estas torres, puro cemento y nada para los vecinos.
Como espacio de convivencia.
Y tenía un balcón grande.
Ya.
Y con rejas. O sea, uno miraba desde el suelo, así como ahora tienen vidrio.
Ajá.
Eran rejitas. Entonces uno se sentaba de niño y miraba la mirada del balcón.
Más panorámica.
De toda esa U. Entonces,
perfecto.
Yo me crié mirando desde su balcón. Y eso me llevó a observar toda la vida de los vecinos, las peleas, los amores, los retos, los autos que cambiaban, ¿te fijas?
Okay.
Y era como estar en un cine, ¿no? Era un documental. Y yo creo que eso me ayudó mucho en la percepción, ¿no?
Sin duda.
A notar así expresiones distintas, corporales en las personas. Bueno, eso fue por hasta los 13 años que viví ahí.
Okay. ¿Te fijas?
Entonces, por ahí va una cosa de la percepción.
Uh-huh.
Pero el humor me parece más grande, me aparece en la universidad.
Uh-huh.
Y no sé cómo llegó, pero empecé a construir una segunda idea a partir de lo que decía alguien.
Okay.
Y eso causaba mucha risa en los pares.
Y tú lo verbalizabas, así que...
Claro, el profe decía, vamos a hacer tal cosa, y yo decía, pero podría ser esta otra. Decía,
genial.
Entonces construía en base a un pie forzado que había antes. Y eso me hizo muy, muy especial dentro de mi amigo. Era como el comentarista... Y empecé a dibujar, bueno, en arquitectura dibujamos todo el día.
Todo el día.
Y yo ahí empecé a dibujar personajes. Hay un personaje mío que fue un ratón, porque es la Escuela de Arquitectura de la Católica, no sé si la conocí.
Ajá.
Es una casona de un fundo.
Ya. ¿No?
Antiquísima. El fundo lo contaba.
Es lo contaba.
Y está llena de murciélagos y ratones.
¿Ya?
Llegado, de montón. O estaba, no sé ahora. Entonces eran dos personajes presentes. El murciélago.
Y el ratón.
Entonces el murciélago era un personaje que había creado un alumno mayor, que ya había egresado.
Ajá.
Que comentaba las actividades de él. Se llamaba el murciélago Poto de Goma, me acuerdo.
Ya.
Y yo creé un ratón, ya que era el otro personaje, que disputaba y rebatía cosas que hacía él.
El murciélago.
Entonces, el murciélago, entonces. El ratón salían todos los lunes en el muro de la escuela.
Ajá.
Diálogo.
¡Ay, entonces, qué entretenido!
Y actualmente hay un galvano. ¿Ya? O sea, no, ¿cómo se llaman estas cosas que ponen en la pared de metal? ¿Sí? No, galvano, porque eso es lo que te entregan.
Ah.
Pero bueno,
¿una placa?
Una placa de bronce.
Ajá.
Que recuerda a ese ratón y a ese curso.
Ah.
Y está dibujado ahí en uno de los pasillos de la escuela.
¡Qué lindo!
Se llama Sorcerers,
el ratón. Además que es como que ellos mantenían los diálogos no dichos, ¿no?
Claro, se atacaban además.
Se atacaban.
Se destruían.
¿Qué?
Y se hacían trampas.
Perfecto, y como todo el poder
cayó, cayó en mi truco. Y el otro decía, no caí, estaba. Era muy simpático.
Genial. ¿Y tienes hermanos?
Sí.
¿Y qué número de hijo eres tú?
Soy el mayor.
¿El mayor? ¿De?
De dos, en realidad, porque los otros no tenemos relaciones de la segunda camada de mi padre.
La segunda camada de tu padre. Ok. ¿Y qué dijo la familia cuando decidiste dedicarte al dibujo? Al dibujo y al humor en el dibujo, ¿no?
No dijeron nada, porque ya estaba crecidito.
Ajá.
Entonces yo eso lo hice en Alemania y yo volví como a los 30 años de Alemania.
Ok.
Entonces, no dijeron nada.
Ok.
O sea, en vez del cine, opté por el dibujo.
Sí.
Y esto por los alemanes que me consideraron un profesional del dibujo. Ahí me creí el cuento porque te pagaban y te pagaban tanto como tu beca.
Perfecto.
Y te trataban de maestro y yo era jovencito.
Jovencito.
Entonces, pero maestro le parece esto. Y uno decía, chuta, lo que son los países con historia.
Lo que son los países con historia, ¿no?
Y aquí volví porque, bueno, volví porque era mi macetero, pero
okay.
Porque me contrataron allá, gente que viajaba, pasaba. Yo estaba en una ciudad que vivía Antonio Escármeta, el escritor,
sí.
Éramos muy amigos, entonces siempre pasaba alguien por Berlín, por lo que fuera, ¿eh? Y terminaba en una especie de convivencia en la casa de Escármeta o en un restaurante que había chileno por ahí, de estos chilenos exilados.
Ajá.
Entonces ahí me dijeron, oye, tú dibujáis esto, qué sé yo. Yo ya estaba dibujando allí. Y cuando vuelvas a Chile, vente, qué sé yo, a la revista Clan, que era de la, como la Paula.
Perfecto.
Y a la Vicaría de la Solería. Me invitaron a dibujar allá cosas más. Terrible.
Más terrible, sí. Y en relación a ese, quiero preguntarte dos cosas antes. ¿Mm? Quiero preguntarte, ¿qué huella dejó el cine y la arquitectura en tu vida?
Total. ¿Mm? La arquitectura me dejó la huella del dibujo, de la proporción, de la perspectiva, de mirar y ver. A continuación,
mirar y ver. Okay.
Eso te enseña el método de la arquitectura, de tú sales, miras y después dicen, enfocas. ¿Eh? Esto es lo que habría que hacer en este espacio. Aquí. Y ese es un ejercicio vital.
Yeah.
Ver dentro del mirar. Y el cine me enseñó que el movimiento. Porque el cine son cuadritos, son viñetas.
Perfecto.
El equivalente a viñetas que se suman y se mueven, pero es una viñeta. Entonces, como yo me formé en eso, mis dibujos yo siento que siempre tienen un antes y un después en lo que yo dibujo.
Perfecto. ¿Cachai? Así, como que vienen con historia, ¿no?
Como vienen con historia y eso te define la emoción del dibujo. ¿Cachai? Y la actitud corporal, porque va hacia algo.
Ajá, sí.
Y yo creo que eso me formó mucho, es totalmente ligado.
Totalmente ligado. Y La relación con los personajes que tú vas creando, ¿cómo es el vínculo que tú estableces con tus personajes?
Mira, es medio Stanislavski, me identifico totalmente con ellos para dibujarlo. Yo en la dictadura creé un personaje que era un reyesuelo, no sé si lo conoces tú.
Pero explícamelo para nuestros radioescuchas.
Es un reyesuelo, era un rey enano, con capa y con una corona de rey. Que estaba basado en el cuento que yo le contaba a mi hija mayor, que era el traje del emperador, lo conoces, ¿no? Que era una impostura, ¿te acuerdas? Bueno, para mí Pinochet era una impostura, ¿no? Se había tomado el poder, no era elegido por la comunidad. Entonces ahí viene la primera analogía. Era un dibujo con segundos significados totales.
Perfecto.
No lo dibujaba él, pero todo el mundo sabía que era él.
Genial.
Todo el mundo, porque hacía cosas que él hacía en la semana.
En esta revista era semanal.
Era semanal, en un semanario que se llamaba Apps. Y que fue bien importante en la dictadura. Y poco a poco, a medida que se iba soltando la mano del cuello de la dictadura, uno podía dibujar un poquito más. Un poquito más. Y empezaba a hacer ya cosas idénticas a las que hacía Pinochet en la semana.
Perfecto.
Y
eso implicaba observación.
Y yo me identificaba con ese villano para poder dibujarlo, porque cada frase atroz que decía, no era un dechado intelectual. Entonces, era famoso por decir burrá, como estamos al borde del abismo y hemos dado un paso adelante. Y ese humor es en serio, que lo dicen como pontificando y una burrá humorística. O antes de hablar voy a decir unas palabras.
Perfecto.
Entonces era un material permanente. Ahora, no todos los dibujos eran para crear sonrisas y risas, sino que habían cosas que eran denuncias.
Sin duda.
Yo me identifico con lo que dibujo. Tengo que meterme en el papel para poder expresarlo.
Sí.
Es como el actor, pero con el lápiz.
Claro. Como la mano.
Sí. Uh-huh.
Y en ese sentido, la cercanía y la distancia, el movimiento entre la cercanía y la distancia de tus personajes. Entras, sales, tomas distancia. Estoy pensando en tu balcón.
Sí, entro, salgo. A veces miro nomás.
A veces miro.
Otras veces enfoco y veo. Claro. Es parecido a lo del balcón, porque no estaba siempre copuchando ni boyereando lo que hacían los vecinos. Yo estaba jugando ahí con mis cosas. Pero de repente yo sentía un ruido y miraba. Y veía que el señor le estaba gritando a otro porque tenían un conflicto. Entonces.
Y en ese sentido, la construcción de los vínculos que tú estableces.
¿Mis vínculos?
Sí, los tuyos.
Mis vínculos para mí son fundamentales. Mira, por historia, por biografía, la salud mental para mí ha sido fundamental. Trabajarla. Construirla. Una, porque en toda mi juventud fue en dictadura. Y es lo más insano que puede haber para una sociedad.
Sin duda.
Y el humor fue salud mental para mí. Para mí. Y después lo compartí.
Claro.
¿Te fijas? Y los vínculos para mí son fundamentales.
Perfecto.
Y al darse cuenta de la importancia de cómo cuidarlos y formarlos. No es que te lleguen del paraíso. A veces te llegan, pero estar consciente de que eso es alimento para el alma. Y que es un tesoro que tengo.
Es un tesoro, sí.
Y tengo la suerte de tener muy buenos vínculos.
Genial.
Muy buenos vínculos con mi ex esposa, tengo dos ex esposas, muy amigos. Bueno, y con todas mis camadas de colegio, de estudié en los Maristas yo, y ahí tenemos un grupo maravilloso de amigos, uh-huh, que nos vemos todos los meses.
Genial.
Sobre todo que algunos están jubilando ahora y...
¿Y
no, yo, pero los artistas no jubilan. Yo no veía tan jubilado. Y nos vemos, de hecho. El jueves tenemos el café de este mes. Y con la universidad, arquitectura, ¿te fijas? Con el deporte, yo juego tenis.
¿Tú juegas tenis?
Sí.
Genial.
¿Te gusta el tenis?
Me gusta el tenis.
Sí, juego tenis en el Estadio Italiano.
Ya.
Ahí también tenemos un grupo, se llaman Los Mañaneros.
Sí. ¿Y juegan juega a qué hora? ¿En la mañana o la tarde?
En la mañana, porque después se van a trabajar algunos.
Ah, pero bien de madrugada. Así como.
No tanto, hay algunos que son empresarios, entonces tienen horario gerente, pueden llegar a las 10 y no pasa nada. Pero tengo vínculos muy bonitos. Y así me desecho de los vínculos tóxicos.
Que también existen, ¿no?
Que también existen y que también se recomienda eliminarlos para tener la vida saludable.
Ajá. Y es interesante preguntarte que es como, ¿qué serían los vínculos tóxicos?
Los que te anulan sacar lo positivo de ti.
Okay.
Para mí, no sé. No estoy pontificando.
No, pero
la gente que me quita creatividad, que me distrae. Por ejemplo, a mí el narciso,
¿sí?,
me carga.
Okay.
Ahí tenía una toxicidad.
Ay, no,
el gallo que no escucha, que habla y que habla y que tú le respondes y te contrarresponde con otra cosa, ni siquiera se fijó lo que yo le había hablado.
Okay.
Y hay mucho así.
Que es como que no te considera, ¿no? Como de vuelta.
Claro. Se da también en la televisión. Porque con la reedición de mi libro Pinochet Ilustrado, que te recomiendo lo compres.
Ya.
Tuve que ir a todos los canales, a todas las radios, con la editorial Te Mueve a todos lados. Ajá. Random House. Penguin Random House ahora.
Okay.
Te Mueve como artista rock, así, ¿no?
Te coloca.
Claro, mira, local. Mañana Canal 13 tiene una radio. Pasado mañana esto. Puedo ir a todo ya. Okay. Y ahí me di cuenta, fíjate, que los mejores entrevistadores en general son los actores que hacen radio. Porque tienen la escuela de escuchar. ¿Te fijas? Y de emocionarse. En cambio, los periodistas y los rostros periodísticos te entrevistan y absolutamente contrario a lo que estamos haciendo aquí. Tú le estás respondiendo con el alma.
Con el alma, sí.
Y el tipo está mirando la otra pregunta, ¿sí? Entonces, no tiene idea lo que le respondiste, ¿eh?
Okay.
Y te pregunta otra cosa que ni siquiera aprovechó construir en base a lo que tú...
A tu respuesta.
Entonces, eso para mí es tóxico, no saber escuchar.
Okay.
Los que hablan mucho también me cansan.
Te cansan.
Sí, pues también lo escuchan.
Sí. Pero el agotamiento es como una clave de...
Sí.
Bien. Y yo, y pensando en eso, yo quisiera preguntarte... ¿Cuál fue tu experiencia, aparte de que te transformaste en un gran dibujante con el feedback de los alemanes? ¿Cuál fue tu experiencia de vivir allá?
¿En Alemania?
Sí, porque tú dices, volví a mi maceta. Así como. Sí.
Bueno, yo fui a Alemania, fui veinteañero, y en los años 70, 76, era muy distinto ahora el viajar.
Sí.
El viajar era un privilegio absoluto.
Sí, ¿eh? Y una aventura.
O sea, la gente tomaba un avión bastante avanzada la edad. ¿Eh? Y
sí,
eran pocos los niños que habían volado.
Sí.
Era como las fotos. ¿Eh? El que tenía cámara fotográfica no era todo el mundo. Ahora cualquiera toma fotos. Entonces, era un acontecimiento. ¿Eh? Te iba a dejar toda la familia, así como si te fueras a la luna.
Sí.
Y te recomendaban viajar elegante, mírate. Bueno, y fue un mundo nuevo. Yo no tenía la más. Bueno, y como todo chileno, yo creo, no tenemos la más mínima idea de cómo son las otras sociedades, ¿no? Salvo los que han vivido ahí.
Exacto.
Y nos creemos el hoyo el queque. Como chileno hay, all right. Y que los paisajes de Chile son los más bonitos, son bellísimos. Pero hay otros países que tienen paisajes similares, ¿no? Noruega es maravilloso, ¿no? Nueva Zelanda.
Es que este planeta es muy lindo.
y se me abrió el mundo.
Se abrió el mundo.
Eso fue, yo creo, que la mayor educación, más allá de aprender algunas cosas de cine y hacerme dibujante profesional. Es ver otra cultura, otra forma de vida, otra forma de hacer las cosas. Sí. Mucho. Bueno, fui a Alemania, y como está al norte de Europa, te mueves más con Holanda, con Bélgica, con los nórdicos. Y son sociedades, para mí, las más avanzadas del mundo en términos humanos, de beneficios sociales. Tienen defectos, pero la educación, la salud, tiene nada que ver con Estados Unidos. Hay unas sociedades que se pensaron como comunidad, que aquí no tenemos. Y dijeron, los hijos de la Susana son mis hijos, los hijos del Guillo son mis hijos. Y vamos a darle la mejor educación. No va a ser que yo tengo plata para llevarlo al Grange y lo otro que se la arregle. Y con una educación pública excelente. No es que tengamos colegios privados que accedan. El que quiere privado va, pero la pública es tan buena como ella, entonces tiene mucho sentido. Perfecto. Aprendí eso, el sentido comunidad, el respeto.
El respeto.
Bueno, la puntualidad, pero los alemanes son así. Sí. El bus pasa a la misma hora, el mismo minuto todos los días. Perfecto. Sí. Y la manera de hacer bien las cosas. Sí. Tener. Hacerlas además humanamente, ¿eh? Con el sentido humano.
Con el sentido humano.
Eso de hacer un edificio con un lugar de recreación, un pequeño jardín, un parque.
Perfecto.
Porque la gente no va a vivir siempre adentro del departamento, necesita pasear a la guagua, ¿eh? Necesita conversar con un vecino y tiene que tener lugares. Pero no piensan en esos aspectos que son salud mental.
Salud mental.
Lo que importa es el lucro. Vender lo que más podamos.
Guillo, yo me quedo con la resonancia anterior que tiene que ver con el poder. ¿Cómo has vivido el poder? Porque creciste en dictadura, el poder es un eje que cruza transversalmente toda tu vida. ¿Cómo te lo has vivido? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo vives la libertad? ¿Vives la libertad? ¿Existe la libertad para ti? Te lo dejo abierto.
Mira, la libertad para mí es uno de los pilares. O sea, para hacer el dibujo de comentario de la actualidad que yo hago, necesitas dos cosas que son fundamentales. Libertad de creación.
Sí.
Y libertad de información.
Perfecto.
Es un derecho para ejercer este oficio.
Ya.
Ahora, en dictadura, no hay ninguna de las dos.
Ajá.
Y ahí uno tiene que usar los canales alternativos.
Okay.
Me informaba por las redes humanas, por los periodistas de la revista, por lo que uno percibía en la calle.
Sí.
Y los diarios le daba poquita bolilla, porque sabía que era una información sesgada y manipulada. Eso, y para mí la libertad es esencial, ¿eh? De hecho, si hubiera un epitafio para mí,
¿sí?
Sería, busco siempre la belleza, la libertad y el amor. Tres cosas fundamentales.
O sea, al final de sus días, fue un buscador de la libertad.
Sí.
El amor y la belleza.
Sí.
Lindo. Punto suspensivo.
Sí, porque a esta altura uno mira para atrás y eso es lo que ha hecho uno consciente y inconscientemente, de una u otra manera, sorteando obstáculos, pero eso es lo que a ti te nutre, me construye, okay. Me saca el guillo esencial.
El guía esencial y la belleza.
La belleza es emoción. Es muy importante.
¿Y dónde aparece? ¿Cómo la ves?
¿La belleza?
Sí.
La belleza la veo en el arte, en el cine, me gusta mucho el cine. Y la veo en las personas coherentes, valientes.
Genial.
Es como emocionante la belleza para mí.
Sí. Como interesante la mirada a propósito de la coherencia. Es como lo coherente es bello.
Sí,
Okay.
lo coherente es bello totalmente.
Ajá.
Y en todos los sectores, puede ser ahora que estoy relacionado con los científicos,
Sí.
gente bellísima, alguno, o el Chile profundo, gente modesta, bellísima. Una mirada limpia me conmueve con todo de una persona.
Sí.
Bueno, debe ser porque estamos tan tóxicos con miradas turbias e interesadas,
Que cuando
porque,
aparece una
claro,
transparente,
tú lo notas y
emociona.
te emocionas y te alegras, digamos, de tener esa oportunidad.
Cierto. Y Guillo, ¿y la muerte? ¿Qué significa para ti a propósito de que me estás hablando del epitafio?
La muerte es para mí el fin de tu vida y punto.
Y
Yo
punto.
soy ateo,
Ya.
después de estar toda mi vida en colegio marista católico,
Ajá.
llegué a la conclusión que soy ateo. Ateo feliz.
Ateo feliz. Luego de un largo tránsito,
Sí, luego de
como.
un periplo así, grande, así, de vueltas y de.
Ajá.
Me siento muy bien con eso,
Con eso.
laico total.
Ajá.
Y por eso la muerte para mí no tiene el significado de los creyentes.
Sí.
Yo no le tengo miedo a la muerte, primera cosa.
Okay.
Para mí era un tema tabú la muerte porque mi familia la ocultaba siempre, ¿eh? Ahí
Tu familia
decía,
de origen, tus
de origen,
padres.
las tías, moría un familiar y. Tú no sabías de que había muerto, porque estaba
¿Ya?
hablando de niños,
Sí.
y no te dejaban ver a la persona muerta.
O sea, desaparecía de tu
Entonces,
vida.
uno tenía una cosa entre temor y curiosidad, ¿eh? Por
Ajá.
algo que. Y hace como 15 años, más, 20 años, yo dije, no, esta cuestión la agarro por el mango.
De frente.
Entonces me fui al médico legal.
Ya.
Hablé con el director que había en esa época, un tipo muy fantástico, que le gustaban mis dibujos apasionadamente,
Genial.
y le digo, mira, yo quiero hacer un libro sobre la muerte, quiero tomar la muerte desde el humor. Así como tomamos la dictadura del humor, quiero tomar la muerte del humor. Y quiero pedirte que me dejes hacer una observación participante de tu instituto médico legal y de la parte tanatológica que es la morgue y
Sí.
la autopsia y todo eso. Y estuve un año.
Un año
Iba
siendo de
dos,
observador
iba un día,
participante.
iba 2 días a la semana. Me ponían un uniforme de ellos.
Ajá.
Y ahí
¿Y estabas con tus dibujos haciendo
estaba. No,
croquis?
no.
No,
Viviendo y
observando.
después anotaba. No,
Ajá.
no. Yo quería ser uno más de los camilleros y de los que entregan los fallecidos y todo
Sí.
eso. Dialogar. O sea, los muertos no me iban a hablar mucho a mí. ¿Te fijas?
Ajá. Al menos no verbalmente,
Pero
en sus gestos, su
los que
rostro.
trabajan en torno a eso, sí. Y eso era
Sí.
lo que me interesaba. Entonces tenía que estar muy ligado a ellos. Y fue muy hermoso porque me fueron aceptando. Al principio era un bicho raro, pues me trataban de usted y toda la cosa. Y solamente porque la directora de esa área le había dicho todo lo que él quiera,
Ya, ustedes le
¿eh? Ustedes
contestan.
le ayudan. Entonces pasé a ser un funcionario más. Y fue muy hermoso porque nos influimos mutuamente. Había una cosa muy especial que hacen ellos, fíjate. Y que no está permitido, pero lo hacen por cariño. Que maquillan los cadáveres cuando están dañados. Para que la primera persona que los va a ver es un familiar directo, un hermano, un papá, un hijo. Entonces los maquillaban para que se vieran bien. Gratis.
Es un gesto.
Y tenían, y bueno, y las familias también llevan eso para que lo hagan. Era un set así, grande. Pero los maquillaban de una forma muy rojiza.
Ya.
Y llegó ahí el artista y le dijo, muchacho, la muerte es pálida.
La muerte es pálida.
Vamos a hacer otra cosa. Y yo maquillé una vez a una persona. Y ellos miraban. Okay. No tanto rubor, sino que... Y fíjate que el vínculo se estableció meses después, cuando llegó un chico joven a integrarse al equipo de los camilleros y empieza a maquillar.
Ya.
Y empieza a ponerle mucho aquí rojito, rubor, ese que sé.
Como si estuviera vivo.
Claro, como muñeca, sí.
Como muñeca.
Y uno de los viejos más, o sea, mayores aquí, dice, no, pues. La muerte es pálida.
La muerte es pálida. Qué potente,
qué bonito, ¿eh?
Bello, muy bella.
Bueno, esas son instancias increíbles, ¿cachai? De la vida que te da. Y la directora, la doctora América, se llama, no recuerdo el apellido, el día que estaba aniversario del instituto, hacen una fiesta.
Ya.
Entonces me dijo, te quiero pedir que des una charla con toda la gente del amor.
Genial.
En estos anfiteatros que tienen ellos, ¿sí? Para la autopsia.
¿Ya?
Ah, lleno de alumnos están los amigos y todo el personal que tiene su función en torno a la muerte. Uh-huh. Y yo dije, voy a hacerle un taller, ¿no? Y en el pizarrón expliqué cómo se dibujaba más o menos a los que no sabían.
Yeah.
Que no importaba que dibujaran bien, sino que expresaran lo que querían hacer.
Okay.
Y que dibujaran lo que quisieran. Y ahí me dijeron, queremos dibujar de nuestro trabajo. ¿Eh? Perfecto. Pero yo dije, no solo dibujen lo que las instalaciones que tienen, sino que dibujen lo que, como lo ven ustedes. ¿Eh?
Como la propia mirada, ¿no?
Claro, como lo ven. Puede ser que ustedes vean que el fallecido tiene alas, ¿eh? ¿Eh? Vuélense.
Sí.
Y fue muy bonito, ¿eh? Trabajaron una hora ahí pintando y después los colgamos y lo explicaban ellos.
Perfecto.
Eso con la muerte, entonces todo esto, chachara, es para decirte que la muerte yo ya la tengo incorporada y no le temo, porque ya la vi en su totalidad.
En su totalidad.
¿Cachai? Ajá.
Y los cuerpos, ¿qué significa para ti el cuerpo biológico? El cuerpo que ya no está más, el cuerpo que la muerte es pálida.
¿Pero refiriéndose a esa experiencia?
A esa experiencia y cómo resonaba en ti.
No, yo veía ahí cuerpos y antes me informaba, ¿eh? Cuando era una cosa noticiosa.
Okay.
Grande accidente o ajá. Suicidio.
Cuerpos mutilados también, ¿no?
Sí. No, bueno, pero hay personajes. De hecho, me tocó un queridísimo amigo mío íntimo, un actor, Rodolfo Bravo, no sé si lo ubican, okay. Que tenía un personaje con el pato. Ay, se me olvidó el apellido del pato, pero era ridículo o ridículos. ¿Te acuerdas?
Sí.
Yo era físico-culturista.
Sí.
Bueno, Rodolfo era uno de ellos, que era un comediante excelente. Y fue compañero mío en la universidad cuando estudié cine.
Ok.
Y él chocó y se mató. Y yo partí para allá. Porque quería vestirlo y ponerlo ahí para la familia, ¿no? Yo conocí al hermano. Entonces fue un acto bien, un ritual bien hermoso, fíjate. Bien hermoso.
Sí. Guillo, y pasando de la muerte a los nacimientos. Los nacimientos de tus hijos, tu propio nacimiento.
¿Y qué quieres que te diga los nacimientos?
¿Cómo te lo vives? ¿Cómo han impactado, han influido en tu desarrollo, en tu alma?
Los nacimientos son espectaculares. Yo estaba en los partos.
Ya.
Pero no soy de los que lloran cuando sale la guagua, así como los amigos me cuentan. Ya. Sino que es el después, yo me engancho así.
Ah, hay un momento
porque
de pausa.
El padre siempre se va solo a la casa.
El padre siempre se va solo.
Entonces llegas a tu casa y estás pensando en un rostro que se te quedó aquí, no te lo sacas, que es tu hijo o hija.
Un rostrito.
Un rostrito, sí. Que te lo mostraron,
sí.
Que lo viste también. Ajá. Salir. Y... y yo ahí me pego la enganchada con los hijos. Total.
Cuando estás como más en la intimidad de ti con ti.
Claro, cuando empiezo a añorarlo.
Ah.
Y quiero volver a la clínica.
Okay.
Pero no puedo porque es de noche, ¿te fijas?
Sí. Sí.
Ahí viene el enganche. Uh-huh. Y bueno, el nacimiento para mí es bello.
Ah.
Lo asocio al renacer de las personas. Yo he tenido que renacer muchas veces, porque no, la vida no ha sido fácil, digamos. Tengo terapias, tengo cosas así dolorosas pero positivas, separaciones. Entonces el todo nacimiento a mí me gusta, como inicio de algo nuevo.
Y en ese nacimiento, ¿qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que se trae en estas turbulencias emocionales que tú muestras?
Bueno, se deja...
¿Qué has dejado, Guilla?
No, pero yo he dejado... O sea, psicólogo mediante, ¿eh?
Ajá.
Dejé como... una manera de ver las cosas afectivas de pareja,
yeah,
equivocadas,
okay,
para construir una nueva.
Vale.
Dejé una manera mía de elegir mujeres.
Genial.
Por otra manera de elegir.
Sí, perfecto.
O sea, salía más sabio cada vez que...
Renacía
de estos dolores.
De estos dolores, sin duda.
Y ese... Bueno, yo creo que es el sentido de la vida, ¿no?
Sí.
Renacer y construirse. Ajá. Y ser... Mientras más viejo, más sabio, ¿no? Más viejo, más tonto, ¿no?
Genial. Guillo, ¿y cómo ha ido evolucionando o... ¿Cómo has ido haciendo carne esta timidez tuya que me muestras de infancia?
¿Cómo la hice?
Era un chico tímido, dijiste.
Sí, era tímido, te digo, sí, hasta el momento que no dibujé ahí con a mi compañero de curso.
Ajá.
No tenía tantas luces en el curso, salvo el deporte, que siempre fui deportista y tenía un personaje ahí que era... valorado por eso, el fútbol.
Uh-huh.
Y pero yo creo que la timidez la dejé a través del humor.
Ah. Yeah.
Del humor verbal, ¿eh? De sentir que el humor le hace bien a otra gente. Y entonces lo haces más seguido,
¿eh? Ah.
Además, que el humor hace que te quiera gente. El humor es muy seductor.
Exacto.
Y yo creo que a través del humor Yo dejé esa timidez. Sí, ahora yo creo que no soy tímido ahora. Ahora, en los grandes salones, no soy el centro de mesa y el que anda echando la talla. Soy de un humor más bilateral. Pero yo creo que por eso estoy muy agradecido al humor. Yo me reconstruyó mi vida, me hizo soportable la dictadura, me hizo tener pololas, uh-huh, y me sirve para tener una relación de pareja muy saludable.
Muy saludable.
Uh-huh. Mi Susana tiene mucho humor. Entonces nos divertimos mucho así en la,
genial,
el ping-pong.
Bien. Y pensando desde ahí, entre el humor, la nostalgia, la melancolía que te caracterizaba, que me mostrabas que traías también.
Uh-huh. Bueno, por
eso del humor serio.
Yo creo que esas son cosas manejables positivamente. Yo creo que la nostalgia y la melancolía es un atributo del artista. Yo personalmente necesito tiempo para observar, mirar y ver, ¿no? Mucha gente cree que estoy melancólico, pero estoy disfrutando la vida.
Observando.
Tú tienes que es el otro pilar de la vida saludable. Estoy aprendiendo con mi video. Sí. Dejarte un tiempo, apagar el celular y observar. Sí. Ver, ese, yo como decía una amiga psicóloga, ver ese pajarito que se acaba de parar en esa rama. Ajá. Percibirte, percibir el exterior. Eso es silencio, tiempo, quieto.
Y desde esa perspectiva, Guillo, ¿qué observas de ti en este tiempo?
¿En este tiempo? Uy, la que pregunta. Bueno, observo que me encanta lo que hago, que es un privilegio.
Sin duda.
Que te paguen por lo que te encanta hacer. Ajá. Observo que a pesar de todos los problemas de niño, ajá, y de adolescente, he podido construirme como una persona bastante saludable.
Genial.
Me percibo como capaz de tener ahora una relación de pareja sana, ajá, porque yo he cambiado también.
Perfecto.
Y porque he tenido la suerte que la mujer que está al lado es más sabia que uno.
Genial.
Eso me percibo. Y me percibo con mucha energía.
Con mucha energía.
Yo no tengo mucha conciencia de mi edad. Todos mis compañeros están jubilando, sesentones, y yo me siento mucho más joven.
Vital.
De hecho, juego tenis con gente más joven, corro, ¿no? No tengo conciencia, en eso soy un inconsciente, me creo todavía cuarentón.
Sí, así que vitalidad. Y como estamos llegando al final de nuestra entrevista, quiero preguntarte por el tiempo. ¿Qué significa el tiempo para ti?
El tiempo.
El tiempo. ¿Cómo te vives el tiempo?
Me lo vivo con ¿cómo decir? Sorprendido.
Sorprendido.
Por lo que ocurre.
Okay.
O sea, el tiempo a mí me mata amigos de enfermedades que no esperaba.
Okay.
¿No? Me gustaría que fuera antes del tiempo. Y que no murieran.
Que no murieran, sí.
Gente muy vital. ¿Qué más te puedo decir del tiempo? Bueno, a mí el tiempo se me hace corto.
Okay.
Se me hace corto. Me gustaría tener la misma salud mental y física de ahora y seguir viviendo hasta los 150 años porque siento que me faltan muchas cosas que hacer.
Perfecto.
Así vivo el tiempo.
Así es el tiempo, como que falta.
Y disfrutar el ahora, sobre todo ahora que es mayor, disfrutar. Ahora llegó mi hija mayor que vive en Francia con mi nieta, mi primera
Ya,
nieta de 8 meses.
tu primera nieta, digo.
Y pucha, he dedicado un tiempo que no me lo imaginaba antes que llegara.
Sin duda. Lindo.
Lindo.
Sí. Coherente, bello.
Mirarse con una guagua es increíble, tiene una mirada así tan, ¿sí? Y estás muy mirona, entonces te miras. Yo la quedo mirando, ¿sí? Y
Eso creo que hizo como una
el que primero
conexión.
sonríe, gana.
Bueno, Guillo, con esa imagen vamos a cerrar nuestra entrevista. Es
Ya,
como
pues, Susana.
entre miradas, ¿verdad? Que es como sorprendente.
Así es.
Quiero agradecerte por esta preciosa entrevista y más gracias, gracias, gracias.
Gracias a ti, Susana, por este momento.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.